Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos con el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua, con un programa hoy interesantísimo junto a Timothy Archer.
Sí, vamos a estar hablando de la poesía de la Biblia, porque todas las culturas tienen un modo especial en el cual las personas expresan sus ideas más delicadas, profundas e intensas. Cuando están hablando de cosas de religión, política, romance, cosas sociales, y se generalmente usan el género lírico, lo que llamamos poesía.
Sí, ahora bien, los hebreos llegaron también a desarrollar una forma de poesía especial. Uh-huh. Escuche bien, la poesía hebrea tiene unas características específicas y es muy, muy, pero muy diferente a la poesía occidental.
Es muy cierto, porque la poesía nuestra utiliza ritmo y rima, sobre todo para expresar las ideas, pero ellos no dependían de esas cosas, más que nada usaban el paralelismo.
Exactamente, y hay varios tipos de paralelismo. Por ejemplo, el primero que nosotros vemos en la poesía hebrea es el paralelismo sinónimo. Una idea se repite, pero con otras palabras, con distintas palabras. Se dice en el primer renglón una idea y después en el segundo renglón se repite la misma idea, pero con diferentes palabras. Y tenemos acá por lo menos un par de ejemplos. Proverbio 8:1 dice: no clama la sabiduría, primer renglón o primera idea, o la idea básica en unas palabras y después se vuelve a repetir esta idea, pero con otras palabras, y da su voz la inteligencia. Es la misma idea, pero con diferentes palabras. Y luego tenemos otro, el Salmo, el Salmo 6, versículo 2. Señor, ten compasión de mí, pues me siento sin fuerzas. Idea. Señor, devuélveme la salud, pues todo el cuerpo me tiembla. Entonces, ahí tenemos el paralelismo sinónimo.
Claro, también tenemos el paralelismo antitético, donde tenemos una idea que se expresa y luego se dice lo contrario, como para darle énfasis. Se hace un contraste. Por ejemplo, en el Proverbio 10, versículo 21, dice: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esto hacen los sabios, esto hacen los necios.
Correcto.
Ver en Proverbio 9, 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Tenemos el contraste de ideas. Es el paralelismo antitético.
Y tenemos el paralelismo sintético, que consiste en la ampliación de un pensamiento a partir de ese mismo pensamiento. Es decir, se presenta una idea y esa idea se va ampliando y ampliando y ampliando en otras oraciones. En este caso, a partir del primer versículo, se construyen las diferentes ideas que se quieren dar a conocer. El escritor puede aumentar o disminuir sus pensamientos a medida que escribe y llegar así a lo que conocemos como clímax o gradación. La idea es presentar una primera idea e ir haciéndola crecer, ya sea que crezca la idea o que disminuya la idea. A eso se le llama clímax cuando crece o gradación cuando disminuye el sentido de esa idea. Y creo que hay un ejemplo en la Biblia que me gustaría que leyeras, el Proverbio capítulo 9, versículo 1 al 6.
Exactamente, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Y tenemos otro ejemplo, el Salmo 1, Proverbios 7, la primera parte, ¿no? Es un estilo que se utiliza.
Sí, definitivamente. Ahora bien, la poesía hebrea no solamente tiene el paralelismo como estructura específica, sino también el acróstico. Es de notoria importancia en las construcciones poéticas de los escritores sagrados. Esta forma de poesía consiste en escribir un texto iniciando sus primeras ideas o estrofas con las letras del alfabeto hebreo, como el evidente ejemplo del Salmo 119, donde cada estrofa comienza con una letra del alfabeto hebreo, como se señala en el encabezado de cada 8 versículos.
Y tenemos que pensar en el momento en que se escribió esto, que la persona, la gran mayoría, no sabían leer y escribir. Tenían que memorizar estas enseñanzas. Así es. Entonces, el propósito específico de esta forma de poesía era el aprendizaje de las lecciones espirituales.
Así es.
Así como era este mismo propósito del paralelismo. Era ayudar a los estudiantes a poder aprender por medio de la memorización. Y tenemos salmos acrósticos, el 9, el 10, el 25, el 34, el 37, 112, 119, 145, unos cuantos más. Y tenemos en otra parte de la Biblia lo mismo. El acróstico servía para la memorización.
Bueno, así, esa es una forma didáctica de la antigüedad, por lo menos en los orientales, entre los judíos, una forma didáctica es la memorización de los conceptos específicos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué mejor forma es esa del acróstico para poder hacerlo? Ahora, hay algunas otras consideraciones que debemos tomar en cuenta. La unidad básica de la poesía es la imagen, el conjunto de palabras que describe una acción o una cosa. Los poetas piensan en imágenes concretas en vez de ideas abstractas.
Y así aquí es, así
hay que poner
es.
Énfasis. Hay que poner énfasis.
No cuentan historias, ¿no? Están hablando de emociones y reflexiones. No, generalmente no relatan eventos, pero hay algo que une los versículos, alguna idea, algún sentimiento, alguna enseñanza. Entonces, hay una estructura sencilla, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión.
Y eso lo podemos corroborar también en que la poesía tiene, digamos, una idea central. Cuando leemos los salmos, nos ayudaría muchísimo tratar de encontrar la idea del salmo, la idea específica que va a recorrer todas las líneas del salmo para que nosotros sepamos específicamente de qué está hablando.
Y esta literatura lírica tiene tema y variación. El tema puede ser alguna idea, como la bondad de Dios. Puede ser una figura, como el pastor del Salmo 23. Puede ser una situación, como alguna crisis, en un salmo de lamento. Siempre entenderemos mejor un salmo si podemos encontrar el tema en medio de sus variaciones.
Exactamente. Ahora, yo quisiera hacer un comentario que me parece justo. Saben, hacemos mal, creo yo, en querer interpretar de una forma literal algo que tiene un sentido no un sentido lírico, un sentido con imágenes, en donde el escritor no se está centrando en una idea concreta, sino que trata de comunicar de una forma bella alguna verdad, pero no de forma literal. Y esto tenemos que entenderlo, porque muchas veces queremos a lo mejor construir alguna doctrina, alguna enseñanza partiendo de poesía, y no estaríamos haciendo bien en ese sentido.
Eso es muy importante, porque los hebreos dependían más de la poesía. Por ejemplo, luego el pensamiento griego depende más de la prosa, pero los hebreos enseñaban mucha cosa por medio de la poesía y tenemos que saber interpretarla. Bueno,
amén,
tenemos
hermano.
Un año entero para ir estudiando este tema. Recién estamos comenzando. Vamos a estar viendo estos libros de sabiduría en los próximos programas, pero el programa de hoy se va acabando. Vamos a tomar una pausa y después vamos a concluir el programa.
Amén.
Esta es la poesía bíblica en 60 segundos. Gran parte de la Biblia puede considerarse poesía, sobre todo en el Antiguo Testamento. Los hebreos usaban la poesía para facilitar el aprendizaje y para adaptar sus enseñanzas para el culto. Muchas de la parte poética se cantaban en la adoración de los judíos. Para los hebreos, la poesía no dependía ni de la rima ni del ritmo. La poesía dependía de la repetición, repetición de ideas, repetición de palabras. Y a veces se dice lo mismo con distintas palabras, y a veces se expresa algo por medio de un contraste de dos ideas o dos imágenes. La unidad básica de la poesía es la imagen, el conjunto de palabras que describe una acción o una cosa. Los poetas piensan en imágenes concretas en vez de ideas abstractas. Es la poesía bíblica en 60 segundos.
En mi corazón
hay lugar para ti,
y tú me das razón,
razón para vivir.
En mi corazón
hay lugar para ti,
y tú me das razón,
razón para vivir.
Y tú me aceptas tal como soy, y tú me amas hasta el fin. No comprendo tu amor hacia mí, quiero seguir junto a ti. Yo te alabaré
con todo mi ser,
porque contigo yo sé
siempre yo estaré.
Nunca podré entender
tu amor hacia mí,
pues cuando caigo, Señor,
tú estás siempre ahí.
Y tú me aceptas tal como soy, y tú me amas hasta el fin. No comprendo tu amor hacia mí.
Nuestro Padre que estás en los cielos, que tu nombre sea glorificado por todos. Eres el único Dios, el Dios verdadero, el Dios que vive, el Dios que actúa en este mundo. Oh Padre, tu pueblo te busca. Pedimos, oh Padre, que nos perdones nuestros pecados y que bendigas a los oyentes de este programa hoy y siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Quiero seguir junto a ti.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.